puedo decir es que Dios no lo ha puesto de esa manera, no lo ha puesto que todos los días del año la mujer se tiene que someter a los maridos. Y es pedirle mucho a la mujer, ¿no? Cada santo día tienes que someterte al marido tuyo. Pero quiero decir que hay un versículo que sigue después, en el cual se ve que la verdad al marido se le pide más que a la mujer. Y ese más que a la mujer es que, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y eso es mucho más, y muchas veces en un machismo que espero que no exista aquí, ¿no? Pero se suele tomar la primera parte, yo soy el marido, soy tu cabeza y tú me obedeces, la palabra es terminante y no hay otra. Pero se olvidan que ese amor hay que ganárselo también, como Cristo se ganó el amor con nosotros, pero como lo hizo sirviéndonos, ¿no? Y este amor se manifiesta en una manera práctica. Por ejemplo, si la mujer está agotada, cansada, mal, yo no veo ninguna deshonra en tomar un delantal y ponerme a fregar y a cocinar. Actualmente Silvia está tan, digamos, disminuida que cuando estoy en casa yo le traigo la comida, la cuido. Y es una forma práctica porque en el voto matrimonial se ha dicho, ¿no? En enfermedad y en salud, en las buenas y en las malas, etcétera, servir, ¿no? Pero también hay otro aspecto que el Señor es un gran psicólogo y a los maridos no le dices, tú recuérdale, que tiene que sujetarse a ti. Eso sería la mujer diciendo, bueno, en el noviazgo meta abrazos y besuqueos y ahora me sale siendo un sargento que me tiene las órdenes como si estuviera en el cuartel, ¿no? Y el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó. Y eso es una forma práctica. Pero también el amor hay que saberlo expresar. Y yo digo que por regla general los hombres son muy efusivos en el noviazgo. Pero a poco, llegado ya un tiempo, ya les cuesta esa galantería, esa decirle, querida, eres la mujer más maravillosa del mundo.
No lo dice ninguno de estos.
Ninguno. Y como digo también, aparte de eso, galantería, decirle, querida, te encuentro preciosa, ay, qué hermosura de mujer me ha tocado, gracias a Dios. Esas cosas, y agregando lo que suelo decir cada tanto, un beso intenso, borracho de amor. Un beso.
Hoy vamos bien, ¿eh?
Bueno, levanten la mano los maridos. Los maridos levanten la mano. ¿Habéis tomado nota de este consejo, sí o no? A ponerlo por obra. Y mujeres, también dice, ¿no? La mujer respete, apoye, sométase. Y fíjense que la receta Dios la da y la da con mucha sabiduría. Porque una mujer que tiene un marido que le demuestra el amor, no solo en la práctica, sino se lo expresa, querida, dame un abrazo fuerte. Estoy contentísimo de tenerte a ti, estar a tu lado. Eso la gana a la mujer y no le va a costar someterse al marido que la trate de esa forma. ¿Está de acuerdo el pastor?
Estoy de acuerdo. Bien.
Cualquier cosa.
Yo lo practico, le achucho tanto como puedo.
Bueno, muy bien. Ahora pasamos un poquito para los solteros y también es importante, hermano, porque yo suelo decir que lo más importante en la vida, número uno, es tener al Señor, ser suyo. Pero después de eso, no dar un paso falso en el matrimonio. Si algún le ha ido mal en el matrimonio, por favor que no se sienta ni enjuiciado, ni mucho menos condenado, porque Dios es un Dios de mucha misericordia, puede sanar las heridas para que una o uno se ponga en pie y pueda seguir con paso firme. Pero, habiendo hecho esa salvedad, como es la segunda cosa de importancia en la vida, para el mundo no lo es, con el mundo se prueba sexo libre, nos juntamos y si no funciona, tú para un lado y yo para el otro, ¿no? Pero delante de Dios eso no cabe de ninguna manera, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado en cumplir una máxima que nos dio Jesús, que fue buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿no? Y yo a veces doy el ejemplo de Isaac y Rebeca, que vivieron muchos siglos antes, pero ya vivían en el espíritu de esa máxima de Jesús, porque Rebeca, que era una mujer hermosa y demás, pero ella no estaba deshojando el trébol a ver el príncipe azul cuándo le vendrá, sino que estaba bajando al pozo a sacar agua para saciar a los sedientos, ¿no? Y por su parte, Isaac tampoco estaba diciendo cuándo me vendrá esa novia dorada que sueño con ella cada día, sino que estaba en el campo reflexionando, posiblemente orando, enseñado por su padre Abraham, y Dios a su tiempo se la trajo, y suelo decir, cada cual con su cada cual, ¿no? Mejor es quedarse soltero o soltera que no dar un paso falso en el matrimonio y luego tener una vida entera para arrepentirse, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo entiendo que el Señor, Dios Padre, o Jesús como el Señor de nuestras vidas, nos aman de verdad y saben que es importante que en esto no fallemos, no demos un paso en falso. Y yo tengo la convicción de que si ponemos nuestra parte, Él siempre, siempre se encargará, ya sea de confirmar algo o, por el contrario, de negarlo. Guiarlo a uno a la verdad. Para eso está el Espíritu que nos guía a toda verdad. ¿Para qué? Para que cuando uno vaya a las bodas, lo haga con plena seguridad de que es en la voluntad de Dios, sin ninguna sombra de duda, ¿no? Yo le agradezco a Dios que a mí me habló con inmensa claridad de que era Silvia la que él tenía para mí, y entré en matrimonio sin ninguna duda, y a través de los años esa guía tan certera del Señor se ha corroborado, y entiendo que Dios tiene que ser así, ¿no? Sabe que es algo importante, pero uno tiene, o una tiene que poner su parte, porque hay lo normal, el deseo del matrimonio, pero a veces puede haber una prisa indebida, un deseo muy grande de casarse a toda costa, hay que me quedo a vestir santos y todo eso, y apresurarse. Y eso es malo, ¿no? Hay un versículo en Isaías, no hace falta buscarlo, donde dice, pero el que creyere no se apresure. Cuando hay prisa desmedida, casi siempre es una mala señal. Hay que saber esperar que Dios lo confirme. También el testimonio de aquellos que lo tutelan a uno o los padres. Mis padres, cuando apareció Silvia en escena, estaban completamente encantados con ella, ¿no? Y si tu padre o tu madre o tu pastor lo ven con malos ojos, no lo eches de lado, tómalo en cuenta, porque es posiblemente un semáforo rojo que Dios te está entendiendo. Y me voy a internar un poquito más, hermanos. Se pasa que en el noviazgo, bien, de acuerdo, la voluntad de Dios y demás, abrazos, besos, y llega un momento que se salta la turera y se adelanta. Y viene entonces un embarazo prematuro, rápido, y hay que apresurar las bodas. Y Dios es un Dios de misericordia, arrepintiéndose, pero deja como una nube, como una mancha, ¿no es cierto? Y es muy importante. Vamos a pensar, Dios le muestra a uno que es ella. Por un lado, que sepas respetarla y esperar. Esperar haberse casado por las autoridades y también por la iglesia. Y en segundo lugar, que digamos, si uno se pasa así, no sé cómo decirlo, pero no solo deja una nube, sino que puede pensar el varón, y si se apresuró conmigo lo podría haber hecho con cualquier otro. Y la mujer, pensar lo mismo, mira cómo se adelantó él y quién sabe si no lo ha hecho con alguna otra. Y es tanto mejor, hermanos, ¿no? Si a alguno le sucedió eso antes de estar en Cristo, bueno, la palabra dice que si alguno está en Cristo, realmente renacido, es una nueva criatura. Como la nueva criatura no tiene historia pasada. Pero estando ya en la fe, hermanos, sobre todo guardarse hasta que el matrimonio esté concretado en la vía legal y ante Dios y la iglesia, ¿no? Bueno, creo que sobre esto no voy a agregar nada más. Después podréis hacer preguntas, no tengáis cortes de hacerlo. Pero ahora tengo un tercer tema, que es la televisión. Yo nunca he tenido en casa, pero no soy ningún fanático y reconozco que la televisión tiene cosas buenas, programas realmente instructivos y demás. Pero también es muy cierto, lo sabréis vosotros mejor que yo, que muchas veces hay obscenidades, películas violentas y muchas cosas de esa índole. Y a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Y entonces uno, el programa, termina el telediario y ahora empieza la publicidad y hay obscenidades, ¿no? Entonces, mirándolo, los oídos oyendo, el corazón enfocado a eso, y ahí hay semillas de pornografía, de fornicación, de adulterio, que uno no se da cuenta, insensiblemente las va absorbiendo. Eso no viene del Espíritu de Dios, viene de un espíritu mundano completamente ajeno, ¿no? Y junto con eso también el Internet, hay cosas de esa índole. Pero no solo en el terreno ese, sino también en el terreno, digamos, del ocultismo. Os cuento un caso particular. Una querida hermana convertida al Señor y como su madre había militado en el espiritismo, le hicimos un corte, primero renunciando a todo vínculo y luego haciendo un corte en el nombre del Señor y quedó completamente liberada, ¿no? La visito unos años más tarde, estando ya casada con hijos. Y me dice, Ricardo, no sé qué me pasa. A veces estoy en la cocina y siento como si hay otra presencia. Y a veces me despierto haciendo una siesta así sobresaltada con lo mismo, si hubiera otra presencia, ¿no? Y empezamos a indagar, a hablar. Y resulta que ella había estado mirando un programa llamado, creo que se llamaba De Tierras Lejanas. Y era un lugar de islas muy remotas, con un paisajes muy pintorescos y las costumbres de los aborígenes. Pero luego entraba a los rituales que tenían ellos para llamar a sus dioses, a los demonios. Y ahí ella, sin darse cuenta, mirando esos programas, había traído el espiritismo a la sala de su casa y se le repitió el problema, ¿no? El diablo es muy astuto, hermanos y hermanas. Se suele decir que sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Lleva años y años causando estragos en las iglesias, pero también entre los hijos de Dios, ¿no? Y tenemos ese dicho, en un lugar donde hay carteristas y demás, aquí hay que andar con cuatro ojos, pero yo diría que hay que andar con los siete ojos del Espíritu Santo, que todo lo ve, dejándonos llevar. Y otra cosa, una frase que no sé si en castellano capta, pero en inglés se dice, darle al Señor el beneficio de la duda. Si un programa, por ejemplo, me gustaría mirarlo, y no está mal, pero no sé, tengo duda. En ese caso, Señor, si hay duda, lo dejo. Mejor cortar por lo sano. El diablo es el enemigo declarado de nuestras almas. Es la serpiente muy astuta, hermanos, y tenemos que cuidar de no dejarle ni un pelín. Y yo lo digo porque he visto, y a veces lo planteo de otra manera, ¿no? Ponte que tienes a un San Pablo, o tienes a un Jeremías, un siervo de Dios, y ahí le enciendes la tele, y después del telediario aparecen esas cosas, obscenidades, lo demás. ¿Qué dirían Pablo y Jeremías? ¿Se quedarían mirando así? ¡Apaga esa porquería diabólica! Te lo dirían de esa manera. Y tiene que ser así, hermano. Cuando hay algo sucio, cambiar el programa o mejor apagar la tele. Pero no quedarte, y lo digo, hermano, porque se sabe estadísticamente, ¿no?, de que con las décadas viniendo la tele y demás, en mis tiempos de juventud, por ejemplo, cuando yo tenía 12, 14 años, la tele no había llegado todavía, ¿no? Bueno, pero eso ha traído un gran incremento en crímenes, en adulterio, en inmoralidad. Y muchos han quedado atrapados en eso. No quiero pasar como un fanático, hermano. Creo no hacerlo. Digo que hay, no me cabe duda, buenos programas, ¿no? Pero al mismo tiempo, mucho cuidado. Porque a veces uno puede quedar mal parado por descuidarse, por mirar donde no debe y escuchar lo que no debe escuchar. Son, repito, semillas diabólicas que debemos cerrar nuestras entrañas a ellas por completo. Bueno, ahora paso al punto siguiente. Va a haber uno, el cuarto, de la relación vertical con el Señor, y el quinto va a ser la horizontal con los hermanos y el prójimo, ¿no? Y digo que es muy importante que tengamos una relación vertical viva con Dios el Padre. No solo está en la Biblia, me entregué al Señor, pasé por las aguas y más, Dios es mi Padre, pero de ahí no pasa, ¿no? Y Dios es un Padre amoroso que se preocupa por sus hijos y lo hace por amor. Y le decía al querido pastor Jonathan que cuanto más edad y más madurez tiene uno, Dios más le pide, ¿no? Yo puedo decir que a esta altura me llama la atención el Señor si algo que tal vez muchísimos ni pensarían en eso, ¿no? Pero no lo veo como un Dios que me tiene entre ojos y me quiere, más bien un Dios que quiere que me ama, que me ama de verdad, que quiere mi bien y que al mismo tiempo procura en nosotros llevarnos a un nivel de madurez e incluso de excelencia. Y eso es lo que debemos buscar en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso? En primer lugar, buscando el rostro de Dios, pero también cultivando lo que ya mencioné, una conciencia tierna. Incluso decirle, Dios Padre mío, yo no quiero desagradarte de ninguna forma. Y te pido, Padre, que cuando inadvertidamente, sin darme cuenta, haga algo que no te agrade, házmelo entender. Y yo una vez fui, hace muchos años, más lejos, ¿no? Y dije, Señor, que si no me doy por enterado, un fuerte tirón de orejas, si no, Señor, una buena paliza que me hagas doler, que me hagas llorar, pero Señor, manténme en el camino limpio. No quiero ser un grandioso, un famoso, pero no quiero desviarme ni a diestra ni a siniestra, ¿no? Y debo decir que a través de los años Dios ha oído esa oración, ¿no? Ha habido ocasiones, una, en un tiempo se me dio la locura del golf y tendría derecho. Yo decía, bueno, si Billy Graham juega y Yonggi Cho juegan al golf, yo también, ¿no? Y la verdad que la primera vez que fui, esa noche no dormí, tenía un altercado, pero ¿por qué a ellos lo permites y a mí que soy una hormiguita insignificante comparado con ellos, a mí no me lo dejas, ¿no? Y claro, el Señor lo conoce a cada uno, que Billy Graham y Yonggi Cho posiblemente jugaban una partida al golf y luego se olvidaban. Pero yo soy tan intenso que no puedo hacer una cosa a medias, ¿no? Y entonces después de tener, ¡ay, esa pelota que se me fue al lago! Y acá el puto, que lo erré por un pelín y me tocó la cabeza, ¿no? Pero aún así, un día sábado, qué anécdota, no os vais a olvidar esta, cogí los palos Y salí, no, salí en el coche a jugar, ¿no? Pero la última oportunidad me olvidé de llevar los palos. Y entonces, los vuelvo a buscar. Y entonces, pensando, bueno, si me da paliza el Señor, me la aguanto. Bueno, fui, jugué. Luego llegó el atardecer. Por ahí un golpe en la puerta, ¿no? Y yo me asimo por la mirilla. Esto era en la Argentina hace muchos años. Y veo uno y me pregunta, ¿aquí vive Acosta? Digo, no, no vive Acosta, ¿no? Y entonces cerré. Pero luego cometí una torpeza. Digo, a ver, ¿qué pasa con esto, no? Y abro la puerta para ver si se han marchado. Se me meten adentro, uno con pistola en la mano y el otro me tiene amordazado en el suelo. Sabemos que hay dinero en esta casa y ven. Bueno,
seguro que
fue una cosa que el corazón mío latió a 200 latidos por minuto, algo así, que no me dio un síncope cardíaco. Fue en parte porque gritaba, ¿no? Y yo ya, ¡oh! ¡Dios te ama! Bueno, total que como había en el baño arriba otro chico que se hospedaba con nosotros y él cerró la puerta en el baño, pero dijo, ¿qué está haciendo usted ahí? Y entonces el de la pistola bajó y dijo, vámonos que hay más gente acá. Y se fueron. Pero quedó y ahí prediqué, ¿no? Donde dice en Apocalipsis, y si no te arrepentieres, vendré a ti como ladrón en la noche. Y ya veis, ¿no?
¿Le robaron los palos o no? ¿Le ¿Cómo? Robaron los palos?
No, no, los palos no, los palos no. No valían gran cosa, pero incluso hermanitos gitanos me han dicho, usted que tiene años de experiencia, ¿qué consejo daría a algún joven? Y yo siempre ese consejo. En un momento dado, si es posible, en oración, pídele a Dios que cualquier atisbo de desvío, de cosa fuera de lugar, te llame la atención y ponerte a cuentas con él. Si no lo hace, lo dicho, el tirón de orejas, y si no, la paliza. Entonces, eso lo sensibiliza a uno para oír la corrección de Dios. Y es muy importante, hermano, es muy importante. Algunos pueden razonar de esta manera, mira, Dios tiene cosas tan importantes, mantener a las galaxias en su lugar, que no haya colisiones, tener a los demonios a raya. No se va a fijar en detalles si uno se da vuelta a mirar de arriba abajo a una minifalda o ponerse de coqueta media hora delante del espejo. Dios no se preocupa. Y yo digo, no, Dios se preocupa por sus hijos y en los más mínimos detalles para el bien nuestro. Porque sabe que estamos rodeados de un mundo de tentaciones, de peligros, de maldad, de corrupción, a ultranza. Y compartíamos el otro día que Jesús en esa gran oración de Juan 17, la primera cosa importante que oró para nosotros los suyos, guárdalos. Le ha pedido al Padre, ¿ya? Que a ti y a mí y a cada uno nos guarde, sabedor de que hay tantos peligros, tantas trampas y celadas en que puede caer uno. Y entonces en esa relación vertical, Padre, yo te pido que no me lo pases por alto, Señor, prefiero que me castigues, pero no desviarme. Te aseguro que Dios será fiel, te llamará la atención, te irá sensibilizando. No se trata de la introspección, que significa que uno está midiendo los pelos y los peros y esto y lo otro, pero cuando Dios te habla es con claridad. Una de las cosas que te retira la paz, te hace sentir mal. Y entonces es el momento, ¿no? Es lo triste. Padre, vengo de todo corazón, me arrepiento. Tomo nota, Padre. Te pido que no me des gracia para no reincidir, para no volver a hacerlo, Señor. Y entonces hace falta, porque no ha quedado un poco dolido por su propio error, ¿no? Ha habido como una nube, esa comunión se ha interrumpido. Y entonces está esa oración del buen pastor en el Salmo 23, confortará mi alma, que en otra versión dice, restaurará mi alma, ¿no? Cuando uno se ha arrepentido y confesado, el Señor viene a restaurarlo. Y tenemos que pensar también como un padre que un hijo se ha portado mal, le da una buena paliza. Y el hijo después de un rato se acerca y el padre le dice, o la madre, ¿has entendido? Te lo dije para tu bien, te advertí, pero no hiciste caso. Sí, papi, me doy cuenta, papi, pero me siento triste. Y ahí es cuando el padre lo toma en los brazos y lo consuela, pero después de un arrepentimiento verdadero. Estas son cosas, hermanos, que no es un idealismo ilusorio, son verdades prácticas de una relación vertical con tu Padre Celestial que te ama. Y, por ejemplo, puede venir el Papa cualquiera a decirme, ¿y usted quién se cree que es? ¿Que usted sabe? Yo no puedo decirle, usted dirá lo que quiera, pero yo a mi Padre lo conozco. Y cada día camino con él, me protege, me guarda, me corrige, me enseña. Lo conozco y lo conozco de verdad. No solo por lo que dice la Biblia, sino por una vivencia diaria. Y aunque no parezca, ¿no? Eso repercute, porque de ahí surge una vida espiritual sana, y ahí vienen dones, ministerios, virtudes, pero que vienen de una relación correcta en vertical con el Padre. Que muchas veces se buscan los dones, la habilidad, impresionar a otros, y eso fundamental, no se le da el debido lugar. Así que, hermanos, a cultivar, acercaros a Dios como el Padre amantísimo, dejaos corregir por Él, decidle, Señor, mi meta es no desagradarte nunca en lo más mínimo. Y verás que no es una meta tan fácil, ¿eh? Alguna vez te dirá, mira, lo que dijiste el otro día, tenías razón, pero estaba mal el tono en que lo dijiste. Y verás que es exigente, pero es exigente para el bien nuestro. Bien, nos vamos por satisfecho con eso y paso ahora a la horizontal con los demás hermanos. Y es muy importante que no haya ninguna desavenencia. Vosotros sois, por ejemplo, el grupo de los más activos y en vosotros está primariamente la responsabilidad, pero a veces, por una palabra fuera de lugar, un malentendido, y queda una herida. Y uno a veces piensa, bueno, no es nada, pero eso está ahí, hermano, ¿no? Y sabemos, hermano, que para bendecir a una iglesia, el Espíritu necesita que haya unidad. Jesús pidió que sean uno. Al mismo tiempo sabemos que la iglesia primitiva, que pesó esa oración de Cristo, imagínate que eran miles haciendo cola para la comida, para el aseo y demás. Y muy bien puede haber habido fricción, murmuración, queja. Pero dice, ¿no?, que la multitud era de un corazón y de un alma, porque el Espíritu de unión, ¿no? Y si hay una cosa que el diablo busca con mucha malicia, es quebrar esa unidad, que haya recelo, desconfianza, malestar, amargura, heridas no sanadas, etc. Daba un ejemplo a Jonathan hablando. Puede haber, por ejemplo, dos matrimonios con niños de 6, 7 años y se pelean entre ellos. Y cada niño le cuenta a sus padres la versión suya. Y los padres, a menos que sean muy espirituales, toman la parte del niño. Ya tienes rota la unidad por dos matrimonios que están enfrentados. Que tu hijo le pegó primero, no que el mío. Parece que no, pues son cosas que se dan. Hablo con experiencia, hermano. Contaba también que años atrás, estando en Andalucía, en una iglesia, tres noches hablé a fondo sobre la unidad. Y el pastor, un hombre joven, pero maduro, sabio, humilde, se lo tomó muy en serio, hizo poner una máquina de sacar fotos como esa para el DNI y un tablero. Y la consigna era, vamos a decir que era una iglesia de 40 miembros, y el que podía mirar a los ojos a los otros 39 y decir, no tengo ningún rencor, malestar, ni reserva en cuanto a ti, hermano, te amo de verdad. Se sacaba la foto y la pegaba en el tablero. Eso me lo dijo en enero. En marzo me dijo, hermanos, menos de la mitad se han atrevido a hacerlo, porque no podían hacer una mentira, sacarse una foto y eso cuando estaban con malestar, ¿no? Y yo sé, incluso Jonathan me dijo que aquí poco nada de eso, ¿no?, de malestar. Pero yo voy a insistir, no es que sea escéptico, pero los años me han enseñado, ¿no? Entonces, yo quiero a todos darle este consejo, ¿no? Aparte de lo de la relación vertical, en la horizontal y empezando en casa, no podemos hablar de la unidad provincial, ni nacional, ni mundial, pero empecemos en casa. Vamos a decir que tenéis 80 miembros y que podáis llegar a ese punto, Señor, de toda verdad. Puedo mirar a los ojos a los otros 79 y no albergo ningún rencor, encono, reserva, suspicacia, nada, Señor. Los amo de verdad. Os aseguro que eso da una plataforma, una vía libre al Espíritu Santo. Mientras que cuando hay desavenencias, cuando hay contracorriente y contradicciones y todo eso, hermanos, eso entorpece la obra del Espíritu Santo de muchas maneras. Y también quería decir que a veces uno puede decir, bueno, pero es un asunto tan escabroso y cómo lo arreglo. Y hay casos en que la cosa es grave y hay que hablar con la otra persona, ¿no? Y en esos casos, primero, hablar con el Señor e ir con un espíritu de humildad. No como uno decir, mira, el otro día, hermano, cuando hablamos por teléfono, tuvimos ese altercado, quiero decirte que te lo perdono, ¿eh? Y con eso está diciendo, tú el culpable y yo la víctima inocente, tú el carnal, yo espiritual, yo te perdono. No viene ir, hermano, perdón, tuvimos un altercado y vengo a pedirte perdón porque te hablé mal, sé que está mal y te pido humildemente que me perdones. Y a menos que el otro hermano sea muy endurecido, se pondrá a la recíproca y él también, ¿no? Pero hay casos en que hay una solución más fácil que yo la he encontrado y me ha servido, ¿no? Y le contaba también porque hablamos bastante. Un siervo en otra tierra, en una ocasión, me hizo un desaire. No era una cosa del otro mundo, pero fue francamente un desaire, ¿no? Y entonces, yo estaba a punto de tomar el avión y no había tiempo de hablarlo, ni era algo que se podía tratar por teléfono, ni tampoco por correo electrónico, ¿no? Pero, pasados unos años, él llegó a España. Y yo sabía que me tenía que encontrar conmigo y digo, bueno, esto no había estado amargado yo, pero quedaba como una cuenta pendiente, ¿no? Y entonces pensé para mí adentro, bueno, tengo que hablar con este siervo y ponernos en claro, ¿no? Pero no tenía paz. Y el Señor entonces me hizo entender, mira, ¿cuántas te he perdonado a ti? No eres capaz de perdonar y olvidar esto, que al final a mí que me escupieron y demás, y tú por un desaire. Y me desarmó el Señor. Fue una cura. Ya no sentí más rencor, nada, no tenía rencor, pero más como algo que arreglar. Lo perdoné, lo olvidé. Oraba por ese hermano y quedé sanado, ¿no? Y entonces es una receta que se puede poner, decir, bueno, Señor, con esta hermana que aquella vez y qué sé yo, y el Señor te dirá, ¿cuánto te he perdonado y he olvidado tus pecados? No eres capaz de aprender de mí y hacer lo mismo. Y para terminar sobre esto, vuelvo a decir, hermano, honradamente delante de Dios, cada uno y cada una propóngase esta otra meta, de poder mirar con toda sinceridad a los ojos de todos los demás hermanos y hermanas, sin excepción, y poder decir con toda verdad, no albergo ningún rencor, ningún malestar, ninguna reserva, ninguna suspicacia, lo amo de verdad. No digo que con eso se van a sanar todos los enfermos, se va a convertir todo en avas. Pero sí, hermano, me consta que la iglesia está siendo bendecida, pero esto será un progreso muy grande. Se notará la diferencia, hermano. Y quiero decir, a pesar de lo que me dijo Jonathan, no es que sea escéptico, pero sé que este consejo cabe, hermano, que es muy importante, porque es tan fácil. No, si yo no tengo nada con nadie. Pero el Señor mismo dice que Él escudriña el corazón y las motivaciones y nada se le escapa. Y además trae el alivio, hermanos, que cuando uno está con un malestar con otro hermano, nada, siempre es como un bichito que te está picando adentro. que te amarga. Y es tan lindo decir, estoy libre de todo eso, Señor. Los amo a todos de verdad y no tengo ningún recelo contra nadie. De verdad, de verdad, de verdad. Te traerá gozo, mucha bendición y le dará al Espíritu Santo vía libre para seguir adelante. Bueno, me quedan dos puntos. El sexto, hablar un poco sobre la oración. En la oración nos dirigimos al Rey de Reyes, ¿no? ¿Qué os parece si, por ejemplo, Felipe, el rey de España, os da audiencia mañana y decir, os presentáis y decir, Majestad, tengo un problema grave y vengo aquí para que me lo arregle? ¿Te parece esa forma de presentarse? Más bien decir, le agradezco mucho, Majestad, que me conceda audiencia. Le pido a Dios que prospere su reino, que lo guarde en todo y que lo bendiga. Y estoy, se lo repito, muy agradecido por el privilegio de poder estar en su presencia. Entonces el rey pasará a decirte, bueno, ¿en qué puedo ayudarle? Y hermanos, esto está reflejado en el Padre Nuestro. Jesús lo dijo, cuando oréis, decir, Padre Nuestro, este marido cascarrabia, esta mujer si se burta, me sacan de las casillas. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad, como es hecha en los cielos, hágase en la tierra. Es decir, que nos acercamos, pero pensamos en el primero, no en mí. Y luego pasamos, danos el pan de cada día, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también la oración es algo que uno tiene que aprender a cultivarla. Y yo diría que para cada uno Dios tiene una forma distinta de orar, ¿no? Aunque hay un denominador común que sea para la gloria de Dios, para el bien del prójimo, para su voluntad, para el bien nuestro. Pero uno debe ser, estar de acuerdo a su nivel espiritual. No, por ejemplo, proponerse orar 3-4 horas, sino orar esa medida, pero orando de una manera honrada, sin dándole, por ejemplo, decir, bueno, yo no llego a la hora ni siquiera, pero llego a los 15 minutos. Luego esos 15 minutos se diluyen porque vas al aseo a hacer pití, y luego se te ocurre tomar un cafelito, y luego tu mente divaga, y al final en los 15 minutos de verdadera oración, poco y nada, ¿no? Y el cultivo de la oración es muy importante. Juan el Bautista dijo que un hombre, una mujer, no puede recibir o tener nada si no le fuere dado del cielo. Eso está en Juan 3:27, creo, ¿no? Y entonces, si te va a venir algo del cielo, tienes que estar en contacto, en comunión con el cielo, en comunicación, y aprender a estar de una manera que Dios pueda contestar la oración. Si uno, por ejemplo, está orando y pidiendo cosas, pero al mismo tiempo en su conducta hay cosas raras y turbias, no puede esperar que Dios le conteste. Lo primero que hará Dios es llamarle la atención, que proceda al arrepentimiento y ahí restaurarlo. Es decir, que nuestra vida tiene que estar como un apoyo a nuestra oración, ¿no? Es muy importante, hermano, ¿no? Hay un salmo también, no recuerdo exactamente las palabras, dice, pero que si uno alberga en la iniquidad, Dios no contesta sus oraciones, ¿no? Debemos andar rectamente. Y esta rectitud, hermanos, es muy práctica. Es en lo del dinero, es en el mirar de los ojos, el hablar de la boca, el sentir del corazón, tus pies donde vas, tu mayordomía del tiempo, del dinero, la forma en que te desenvuelves en el trabajo, como un hijo de Dios que rinde, obedece a su jefe y cumple sus tareas conscientemente y no lo hace. En fin, todo ese cúmulo que hacen a una vida sana, una vida ejemplar, si cabe, y eso es el respaldo a nuestra oración, ¿no? Y si nuestra conducta es incoherente y hacemos cosas que desagradan a Dios, eso es un freno para la oración, ¿no? Y vemos que todo esto incide sobre la conducta de uno, la vida que uno lleva. Y compartía también con Jonathan y Josefina que una segunda cosa que el Señor pidió a favor de los suyos es: santifícalos en tu verdad. Dios, para ti, hermana, para ti, hermano, y para un servidor, Cristo, perdón, ha pedido al Padre que seamos unas santas personas, no unos beatos, pero personas que lo tenemos claro, que para andar delante de Dios como se debe, debemos, por así decirlo, andar de blanco, en las finanzas, en todo lo demás que he dicho. Y eso no solo respalda la oración nuestra, pero al mismo tiempo permite que Dios nos lleve a un nivel más alto de madurez, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé si en España pasa, pero cuando un adolescente alcanza la mayoría de edad, entonces en el cumpleaños se celebra y la muestra es una llave grande. Y significa que como ahora tiene mayoría de edad, es responsable y se le da la llave de la puerta de casa, pues se sabe que no la va a perder, que la va a saber usar bien porque ya es responsable, ¿no? Y así es en el reino de Dios. Cuando Dios ve que tenemos mayoría de edad, que no somos niños malcriados, que la primera de cambio hacemos cosas indebidas, entonces Dios nos va dando nuevas llaves que abren nuevas puertas y nos va abriendo un camino para ensanchar los horizontes. Y como dice la palabra de Dios, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero tiene que haber esta base de absoluta seriedad en estas cosas, ¿no? Porque a veces, sí, claro, sí, debe ser así, pero no se la toma en serio para aplicarlo en la vida. Y cosillas, ¿no? Que a veces voy a Málaga, posiblemente ya lo ha dicho eso, si lo habéis escuchado me perdonáis la repetición, pero ahí un plato favorito es el pescadito malagueño, que es tan sabroso, ¿no? Y yo digo que el diablo, los demonios, como buenos santaluces, se comen la S en vez de pescadito, pecadito, y pruébalo, que no pasa nada. Si todos lo hacen, tontería. Y luego uno muerde el anzuelo y queda atrapado, hermano, ¿no? Y vuelvo, hay que ser inflexible con ese enemigo declarado de tu alma. Está al acecho, nos rodea un entorno completamente hostil de maldad como nunca antes. Y tenemos que estar muy, muy vigilantes. Y la oración tiene que ir acompañada de una vida acorde. Bueno, la última que tengo es la Biblia. No voy a hablar mucho, pero voy a contar algo que tal vez lo haya contado también, y vuelvo a pedir disculpas si me lo estoy repitiendo. Pero se dice que un sabio, entre comillas, francés llamado Voltaire, hace muchos años, estando en vida, dijo: dentro de 100 años la Biblia será un libro desaparecido y olvidado, ¿no? Y murió Voltaire y Dios esperó los 100 años. Y la vivienda en que pronunció esa célebre sentencia se había convertido en un lugar de depósito de las sociedades bíblicas. Y en cada recinto había pilas y pilas del libro que iba a desaparecer y quedar olvidado, ¿no? Y la Biblia es el libro de Dios, hermano, y tienes que leerla asiduamente, leerla con oración, con humildad, dependiendo del Espíritu Santo. Muchas veces no sacarás cosas nuevas, pero la lectura siempre tiene una forma de que queda algo, aunque no quieras, aunque no te des cuenta. Y también, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor inspirador de la Biblia? El Espíritu Santo, ¿verdad? Si, por ejemplo, compras un libro mío, él va a la biblioteca y al año vengo y está cogiendo polvo y ni siquiera has tenido un minuto para leerlo, no me causará mucha gracia, ¿no? Bueno, traslado la analogía esa. Este libro, inspirado por el Espíritu Santo, si tú no lo lees como debes, no le agradará al Espíritu. Pero si él ve que, por respeto, por saber qué es la palabra de Dios, cada día te propones leerla y la lees con oración, con búsqueda de Dios, él no solo se agradará, sino que también te premiará por eso. A veces incluso con perlas o joyas, cosas de tu propia cosecha que nunca habías visto antes, y que el Espíritu te abre los ojos para que las veas, ¿no? Y eso es muy hermoso. No hay tiempo para más, pero quisiera decir en cuanto a la Biblia que sabemos que tiene dos partes. La primera es el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y la segunda, el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros, ¿no? Y toda Escritura es inspirada divinamente, como Pablo dice en 2 Timoteo, y sirve para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que estemos perfectamente equipados para servir al Señor, ¿no? Y es la palabra de verdad. Pero hay que saber trazar una diferencia, ¿no?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y hay, por ejemplo, en el Antiguo Testamento era un régimen distinto en el cual los enemigos de Israel, cuando se habían portado mal, Dios, por ejemplo, los manda que se vengan contra los madianitas por el mal que le habían hecho, etcétera, etcétera. Era un régimen distinto. Ahora, el Nuevo Testamento es el nuevo pacto, y hay pasajes como el libro de Hebreos, capítulo 8, 2 Corintios, capítulo 3 y otros, donde se muestra la diferencia entre el viejo y el nuevo. Y el nuevo es básicamente basado en la persona de Jesús, su muerte expiatoria con todo lo que eso conlleva, su resurrección, su ascensión y la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y debemos saber cómo empieza Hebreos diciendo: Dios, habiendo hablado en tiempos pasados a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo. Y ahí habla diciendo: el cual constituyó heredero de todas las cosas, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo hecho por sí mismo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿no? Y ahí sabemos que en darnos a Jesús, Dios nos ha dado la última palabra y la mejor palabra que el ser humano, que tiene para el ser humano, ¿no? Y es un pacto mucho mejor. Por ejemplo, en el Viejo Testamento dice en Jeremías 17, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Verdad? Pero ese es el corazón que no ha sido regenerado. Dice, os daré un nuevo corazón y quitaré el corazón de piedra. Y un hijo de Dios, verdaderamente renacido del Espíritu, sin jactancia, puede decir, no, yo no tengo un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Tengo un corazón que Jesús, y hay una diferencia entre limpiado y limpio. Me explico mejor. Voy conduciendo en un coche, es una carretera con mucho polvo y sigo a un camión. Y es un día de lluvia y el camión suelta ese polvo y va en el limpia parabrisas, ¿no? Y entonces yo enciendo ahí el limpia parabrisas y hace ese chillido así. Limpio, sucio, limpio, sucio, limpio, sucio. Y algunos parecen, no, es un corazón limpiado, pero que se vuelve a ensuciar, ¿no? Mientras que el corazón limpio es un corazón, un estado permanente. No es uno que ya no puede pecar ni demás, pero es una persona regenerada, ¿no? Doy otro ejemplo muy sencillo, que es muy bíblico también, entre la oveja y el cerdo. Puedes tomar un cerdillo y está oloroso y sucio, lo cepillas, le das un baño, lo perfumas y el cerdillo está limpísimo. Huele con ese perfume que le has puesto, pero al rato vuelve al fango. Mientras que la oveja, cuando hay un charco, por ejemplo, en lugar de barro, puede hacer que se salpique accidentalmente, pero siempre instintivamente da un rodeo y no se mete, no se tira en el fango, ¿no? Entonces lo que el cerdillo hay que hacerle no es limpiarlo por afuera, sino un trasplante de corazón. Quitarle ese corazón de cerdo y meterle un corazón de oveja. Y es lo que Dios ha dicho, haré un trasplante de corazón, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No un corazón carnal, un corazón de carne como la carne de mi mejilla, que no es dura, es tierna y que no es fría, sino que está a 36 grados y una línea que siente esa temperatura del calor de la presencia de Dios. No es algo frío y duro, ¿no? Y esa es una diferencia. El Viejo Testamento te daba corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. El Nuevo Testamento habla en varias partes, Pablo también, de corazón limpio, no limpiado. Y es muy importante, hay muchísimo más con el estudio de la Biblia, es inagotable, pero esto es básico, saber diferenciar entre el viejo y el nuevo. Estamos en un régimen muy superior, sellado con la sangre de Cristo, y en el cual, como dice Hebreos, creo que 8:6, teniendo mejor ministerio basado en mejores promesas, ¿no? Todo mejor que lo anterior. Bueno, yo con esto me doy por satisfecho, pero ahora pasa que no están muy difíciles.
A ver si preguntan algo estos, que están muy calladitos todos. Bueno, un poco ha tocado varios temas, ¿no? Diferentes, ¿no? Tanto ha hablado del matrimonio, como de solteros, como de la palabra, como de diferentes situaciones, ¿no? Si hay alguna que os ha hablado más que otra, por cualquier situación que estemos viviendo, podéis compartirlo, preguntar si tenéis alguna duda, aportar algo que pueda enriquecer lo que ha explicado, ¿no? Con toda libertad podéis hacerlo, ¿vale? Yo destacaré una cosa que no más la explico porque me llama la atención, que hable del tema que hable, ha tocado muchos temas, pero siempre acaba diciendo algo de un tirón de orejas, y es que lo ha dicho varias veces, me parece a mí, ¿sí? Y es porque deja constancia de la actitud del cristiano para recibir del Señor cosas, ¿no? En diferentes ámbitos, pero al final tiene que haber siempre una actitud humilde de saber que el Señor es el Señor y que en todo momento tiene derecho a corregirnos, a tratarnos, de tal manera que él, cuando me explica él de su vida que el Señor le ha tirado las orejas, pienso, pues si él le ha tirado las orejas, a mí ya no tendría que tener ni orejas. Pues las hubiera arrancado todas ya. Pero no debemos nunca perder esa perspectiva, ¿no? Cuando hablamos de temas como hablar de internet, de la televisión, cuando nos volvemos insensibles al trato de Dios, cuela todo. Cuela todo. Lamentablemente en las iglesias hemos perdido mucho esa capacidad de separar lo que es pecado de lo que no es. Y el Señor sigue pensando lo mismo de todo eso, ¿no? Sigue pensando lo mismo. Pues nosotros nos hemos acostumbrado, o como estamos más rodeados, es verdad que ha prosperado el mal de una manera en qué áreas tremenda, no somos tan críticos, no somos tan no lo cribamos todo tanto, ¿eh? Nos cuelan más cosas que nos hemos ido adaptando nosotros y tal, ¿no? Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué tema has hablado? Plácida, ¿qué te ha hablado? ¿Lo de la soltería? Venga, ¿cómo lo veis? ¿Qué os parece? Es una visión muy personal de él, de la forma de vivir la vida cristiana. Yo creo que no estamos acostumbrados a ese radicalismo en el trato de Dios, ¿no? Quizás somos más...
Mangancha.
Sí, más mangancha. Nos hemos ido acostumbrando, yo tengo ese sentido. Venga, alguien quiere ver. Si el pastor le arranca en una oreja, a ti también.
Sí,
¿no? También dice que muchas veces nosotros mismos, entre nosotros, de alguna manera vamos bajando el listón, y cuando tú ves que tu hermano o incluso referentes, el pastor o quien sea, baja el listón en algo, parece que tú ya tienes la justificación para hacer eso también, ¿no? Y quizás es una cadena que lleva al bajar la guardia, ¿no? Y perdemos la perspectiva.
Claro, y tener en cuenta que sois la parte activa y el resto de la congregación os tomará como un ermo. Si, por ejemplo, hacéis la vista gorda en cosas que no debe ser, lo hacen ellos, ¿no? El ejemplo tiene que ver de arriba. Cuando Estras hablaba, dice significativamente, de un púlpito, y estaba más alto. Y si uno tiene un cargo de responsabilidad, tiene que estar en un nivel más alto que los demás para que los otros se sientan estimulados a emularlo, ¿no?
Hay una influencia, sí o sí, entre nosotros, entre la Iglesia, ¿no? Tanto para lo malo como para lo bueno, ¿no? Lo bueno es así, cuando hay un despertar espiritual en personas, afectas a los demás, quieras o no quieras, ¿no? El miércoles compartíamos que estamos viendo un tiempo de despertar, por ejemplo, el tema de la oración en la Iglesia, ¿no? Lo compartíamos y es algo que vemos y estamos afectándonos unos a otros en ese tema, ¿no? También en lo, como decías tú, en lo de bajar la guardia, inevitablemente es así. ¿Qué más? Venga, cosas que os hayan hablado, que no la, a lo mejor había alguna cosa que no la habíais escuchado nunca y os ha chocado. ¿Puede ser o no?
¿Qué dijiste?
No, lo que dijo usted, no lo que digo yo. Digo que quizás hay cosas que ha dicho usted que les ha chocado y que nunca las habían oído. En cuanto a cómo comportarse delante de ciertas cosas. Por ejemplo, menciono una que a mí también me lo compartió el otro día y me habló el Señor, ¿no? Se nos olvida. La televisión, internet, cualquier cosa que sea una influencia. En el fondo es una semilla, ¿no? Ha mencionado que hay una semilla allí, ¿eh? Una semilla, ha mencionado el adulterio y otras cosas. Y es verdad, ¿no? A veces le hemos quitado importancia a ver cualquier cosa. Yo siempre pongo el ejemplo ese del adiestrador ese de perros, ¿no? Que es budista, y él tiene toda una filosofía de la energía que se transmite y hasta un programa donde te enseñan a educar a un perro, que en principio tendría que ser algo que se tendría que ver con toda tranquilidad, detrás hay una filosofía que es diabólica, desde mi punto de vista, ¿no? Pero claro, cuando no vemos eso, al final se te cuela la semilla. He puesto el ejemplo de una persona que había practicado el ocultismo y que luego, por mirar o por jugar un poquito con algún tema de estos, se la había colado allí, ¿no? O sí. Podía ser una influencia.
Sí, sí, sí.
Pero claro. Muchas veces no somos, ¿creéis que somos conscientes de todo esto o no? ¿O lo tragamos todo o no? Básicamente no lo tragamos todo. La Iglesia hoy en día creo que hemos bajado mucho el listón, mucho, ¿eh? Yo cuando lo oigo hablar de ese análisis de lo que nos entra, de lo que nos llega, me despierta a tiempos donde vigilaba mucho eso y donde hoy quizás no lo vigilo tanto, ¿no? Nos hemos acostumbrado. Hoy ves una película que le cortan el cuello al uno, al otro, y ya es que ni cambias el canal, ¿no? Te quedas ahí mirando y piensas, bueno, ahora cuando ya esté muerto ya continúa la película, ¿no? Y tú, quieras o no, te la has tragado. Me acuerdo de una pareja joven que realmente me veo a la tele y me he acordado de una cosa que no tiene que ver con tele, pero es por un asunto, luego te lo explico. De unos que cada noche veían películas de miedo, la pareja joven, y es que no vivían. Llegaron a coger un miedo que no se atrevían a quedarse solos en casa, y gente muy normal, ¿eh? Vamos a decirlo así. Entonces, claro, hay una semilla que no la vemos, que a veces no nos creemos que sea para tanto, pero que va acabando, ¿no? De ser vigilantes. ¿Os choca esto o no? ¿Veis que es un poco radical en estas cosas o cómo lo ves? ¿Ya? Con sinceridad, con honestidad. ¿Cómo lo ves? De plácido avanzos,
¿eh?
Son
muchos apuntos que muchos años hoy que van tocando. Pero aquí yo tenía que estar también en ese de la oveja, que está el charco, si no se mete, sino que lo vea. Cuando ves el peligro, ves las cosas que lo ves, aunque tenga que dar una buena rueda.
No, no llegué a escuchar.
No le oye. Está hablando de que le ha hablado lo de la oveja que esquiva el charco para llegar al sitio, ¿no?
Sí, claro.
Chillar mucho. Es que la estufa hace una cortina y pica un poco de oveja. ¿Cómo lo veis? Venga, más. Miguel, Xavi, ¿qué decís? Se ha pillado. Venga, más. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que ha dicho? ¿Está en desacuerdo? ¿Veis algo que no lo veis?
Me ha gustado lo de la televisión, porque en relación a mí, me acuerdo una vez que compré un libro de Harry Potter, porque me decían, pero que no pasa nada, que no quería que no se quede en mi lugar. Soy yo, que tengo la paranoia, pues voy a leerlo. Cuando pues empecé a leerlo, pues yo nunca, ya no me ha gustado una vez. Pero ese libro me enganchó un montón. Y dije, a ver, no es normal, no sé, no me sentía tranquila. Y me lo decía una amiga que dice, ya, que no pasa nada, que le he orado, que tal. No sé, pero yo dije, bueno, pues no voy a hacer eso. Bueno, porque yo no entendía si lo decía, porque no digo que esa persona esté errando leyendo el libro, yo qué sé, cada uno sabe lo que no. Y dije, bueno, si a mí el Señor me está hablando de esto, creo que lo tengo que hacer, ¿no? O según qué serie, yo les veía que mis amigas, a una cristiana, me decían, mira esta serie, tal. Y yo digo, pues que yo me siento mal mirando según qué cosas. Y dije, mira, pues no voy a mirar tal serie, no voy a hacer esto.
Sí, ella dice que dentro de amigas jóvenes, incluso otras iglesias y tal, que no le dan importancia pues, a un libro que habla de brujería, porque lo presentan como una historia, o ciertas series. La verdad es que toda la juventud, y mucha juventud cristiana, está enganchada, cuidado con las series, porque hay muchas, es que no hay nada malo, cuidadín, y daros cuenta de si hay semilla o no hay semilla. Son horribles. Harry Potter es un claro ejemplo. Detrás hay toda una historia, ¿eh? Hay que conocer bien el contexto. Y otras que no quiero mencionar porque igual las estáis viendo, pero cuidado con esas series. Cuidado. Están cargadas. El otro día leía un artículo sobre las series y era un artículo de un periódico, ¿no? Donde todo el tema de la sensualidad y del sexo lo trabajan a nivel 100%. Y hay muchas series que no sonarán, bueno, mencionaba desde Juego de Tronos hasta bueno, un montón, que muchos os tragáis o no. A mí a veces alguno me lo dice y cuando me lo dice os digo lo que pienso sobre el tema. Pero claro, esto tiene que ser que tú tengas una claridad del Espíritu Santo, que tengas una sensibilidad. Hermanos, si algo muy claro podemos aprender de Ricardo es que a él aún le tiran de las orejas. Si a él le tiran de las orejas y a ti no te las tiran, os aseguro que tenemos un problema, ¿eh? Y es un problema de endurecimiento de corazón o de falta de discernimiento, seguro. Eso ya te lo digo yo, seguro. Y ya decía, no puedes decirle a un quien lo que lee. No, sí puedes. Cuando claramente algo está en contra de la palabra de Dios, no hay que perseguir a nadie. Pero si son personas amigas, personas que tenemos cerca, no. Si eso no está bien, no está bien. Y punto. O sea, al final, el medidor no es lo que yo pienso, es la palabra del Señor. Hablabas de que no tenías paz, ¿no? Que es que al final, ahora, llega un momento, te digo una cosa, como no vezcamos a Dios deprisa, al final tienes paz, ¿eh? Sí. Es una paz falsa.
Exacto. Pero, de una conciencia que se ha corrompido. La conciencia es un juez moral interno que Dios ha puesto con nosotros. Pero en mucho depende del trato que le demos. Si, por ejemplo, hay llamada de atención, mira, eso no pasa nada. Ya es el primer paso. Y luego se sigue en ese camino. La palabra habla de conciencia corrompida y cauterizada, en la cual se invierten los valores y uno ya ha perdido el norte por completo, ¿no?
Importante esto, ¿eh? Porque a veces el Espíritu Santo te va a hablar, te va a decir lo que está mal, lo que está bien, y te lo dice. O sea, tú estarás viendo la película o te conectas a internet a no sé dónde y te salta una alarma, porque el Espíritu Santo es el trabajo que hace. Si está en ti, lo va a hacer. Ahora, en la medida que tú desobedeces, la conciencia queda cauterizada, queda prisionera de tu propia historia, ¿no? Y entonces tú das por válido lo que Dios no da por válido. Y eso empieza así, es un gusano que se lo come todo, ¿eh? Es triste, pero es así. Yo a veces lo veo en mis hijos, en mi familia y esto, ¿no? No perdamos la radicalidad en ciertas cosas clarísimas. Hay cosas que tú tienes tu opinión, yo la mía, son sí. pequeños detalles, ¿no? Pero lo que claramente la palabra dice que no, es que no. No juguemos con nada que tenga que ver con dioses ajenos, con brujería, con ningún tipo de cosas de estas. Ahora está carnaval aquí a la vuelta de la esquina. Está el carnaval aquí, es este fin de semana, ¿no? Es mañana o pasado. Bueno, no abramos la puerta a eso. No abramos la puerta a eso. Claramente es algo que no corresponde. Entonces, hay cosas que tenemos que tener claras y obedecer al Señor sin más. Porque en la medida que consentimos eso, llega un momento, yo he visto, y a veces lo veo en la iglesia, he visto de desastres. O sea, que ya no es un... No, es que bueno, no, es que al final se participa de esas cosas de una forma activa. Vi un chico cristiano una vez, como que no lo conocéis lo puedo decir, que se apuntó a un grupo de demonios. ¿Sabéis lo que son los demonios? Estos que bailan, ¡ah! Pero nada más bailamos y no sé qué. O sea, llega un momento que tú vas bajando la guardia en la obediencia al Señor y al final se te come vivo. El diablo se te come vivo. Eso no se anda con tonterías. Ese viene por ti y personas que están leyendo libros tipo de esto de Harry Potter y tal, cuidado que ellos... No, pero a mí no, es que tú no ves la afectación. Poco se pensaba Eva que si se comió la manzana o lo que fuera, iba a pasar todo lo que iba a pasar. Poco se lo pensaba. La estrategia del diablo es esa, que te hace creer, de alguna manera, que no es tan importante como parece. Esos son estos que son... Es que lleváis las cosas al extremo, sois... Cuidado, porque hay... Quizás sí que ha habido casos donde las mismas iglesias se han llevado cosas al extremo que no hacía falta, que no hacía falta. Que han sido cosas, como dice la palabra, de hombres que han impuesto cosas que quizás no correspondía. Pero tener claridad desde humanos, cuando algo lo dice la palabra, con claridad, ni así. Porque como le abras la puerta, el diablo se te corre. Y te queda unos arrastres, unas cosas que salen a veces al cabo del tiempo, tú no te das cuenta del por qué, y resulta que era, no sé, porque te hayas leído unos libros de Harry Potter, pues parece que no tenga importancia. Bueno, entras en un mundo de una serie de cosas que estás abriendo esa puerta, ¿no? Recuerdo aún de las últimas veces que tuve que ir al colegio a defender nuestra fe. Una de las discusiones que tuve, creo que era ya en el mar, que era el último, los libros de lectura que les daban, ¿no? Donde, por ejemplo, pues era normal, ponían ejemplos de la práctica de la Ouija o de cualquier... Bueno, pues lo lees... No lo lee y punto. O sea, una radicalidad, le dije, mira, dale otro libro. No, es que lo... Pues suspéndelo, no pasa nada. No pasa nada. Yo no sé hoy en día cómo tenemos que actuar delante del mundo, porque la presión es muy importante. Yo creo que las guarderías están un mes trabajando el tema de carnaval. Manos, yo no llevo a mi hijo un mes al colegio. Si conviene, no duermo, no como, no sé qué hago. Pero no lo llevo durante un mes para que me participe de ciertas cosas que no tiene que participar. Quien dice eso, otras cosas. No somos una iglesia. En estas cosas, yo suelo actuar, no sé si bien o mal, un poco siempre contesto cuando me preguntan, ¿vale? No entro mucho al matiz de cosas puntuales, pero si tenéis dudas, él decía que le otorgáramos, como lo ha dicho, que le otorgáramos la duda a Dios, ¿no? Vale, pues otórgale la duda a Dios y si quieres me la otorgas a mí también. Si tú tienes dudas sobre algo, pregúntame. Yo te puedo decir, dentro de mi comprensión, de la voluntad de Dios y de la palabra, lo que me parece correcto en la palabra y lo que... Pero guardaos, de verdad. Son tonterías que van calando. Empiezas aflojando un poco. Yo recuerdo en mi casa con el mando de la tele, según que sale, aún lo hacemos ahora, cambiamos de canal. Da pereza. A veces tienes el mando ahí en la otra punta y estás en el sofá así. Y resulta que ahí empieza el festival. Y claro, esto es que te tienes que levantar. Esto es duro, ¿eh? Pero no dejes ensuciar tu mente, tu corazón, con cosas que no tienen importancia. Los sentidos, la vista, por ahí es por donde se puede hacer. Muy bien. ¿Algo más? Sí.
No, pero eso que decías de... A veces, aparte que no somos nosotros conscientes de muchas cosas, a veces también a veces nos cuesta a la gente del mundo decirle las cosas. Eso siempre esta semana en el colegio, con lo del carnaval y eso, pues muchas madres me decían porque no participaban mis hijas, en donde disfrazarse, no sé qué, y decían, ah, es verdad que tú eres cristiano. Yo no es porque sea cristiano, es porque trae un significado el carnaval. Y pude hablarle un poco de qué es el significado del carnaval y se quedó como impactada la madre diciendo, ostras, yo pensaba que solamente era disfrazarse, pero no. Es que realmente a veces no nos damos cuenta de lo que atrás hay, de las cosas que participamos nosotros y nuestros hijos. Ah, pues yo la buscaré por internet y realmente buscaré qué más da hasta miedo de lo que me estás diciendo, lo que significa el carnaval. Y a veces nos da hasta miedo a nosotros de decir a la gente lo que significa cosas que sabemos que realmente no son buenas.
Sí, sí. Hay una presión social, ellos tienen niños, y claro, en el colegio, en muchas cosas, hay una presión constante. Después de una, la otra, y siempre fiestas paganas, cosas que no convienen, ¿no? En los libros de lectura, en cosas, siempre es un continuo. Ahora ponen en marcha talleres de yoga, lo van mezclando todo. Y claro, tú no puedes estar 24 horas controlando qué hace el niño, ¿no? Pero cuando sepamos cosas que claramente son contradicción, no vayamos tampoco a enseñarle a todo el mundo lo que tienen que hacer. El hombre carnal no va a entender las cosas del espíritu. Ahora, si es verdad lo que dice la Isa, cuando nos plantamos en obediencia al Señor en cosas, al final la gente se pregunta, ¿ah? ¿Y por qué? Y es importante que lo sepan. Llevan a los niños a hacer cada tontería impresionante. O sea, si yo no sé cómo como personas sensatas no se dan cuenta de que eso es una animalada. Les hacen cantar unas canciones, unas cosas, participar de ciertas cosas que no lo entiendo. Ya ni desde un prisma cristiano. Ni desde un prisma cristiano, ¿no? Pero bueno, la sociedad que tenemos y es lo que haremos de ser luz en todo eso. Muy bien. Nos falta un punto de radicalismo en el seguir al Señor, ¿eh? Nos falta un punto en general, ¿eh? No digo. Pero hemos ido como iglesias y como creyentes cediendo y cedemos y cedemos. Y siempre el diablo viene a coger un trozo de algo, ¿no? Luego a veces nuestras vidas no tienen el respaldo de Dios que tienen que tener o tenemos una serie de cosas a nuestro alrededor que no entendemos el porqué. Y el Señor nos quiere llevar otra vez a donde tenemos que estar, ¿no? Muy bien. ¿Más cosas? ¿Alguna cosa más queréis comentar? Ana, lo que comentáis en privado lo comentáis en público. Sí. Muy bien. Hemos de tener muy claro, y sobre todo no por lo que dice uno o que dice otro, qué hay de verdadero en eso y qué dice la palabra de Dios sobre eso. Sobre educar a los niños, ha dicho algo, dice que al padre que le da la paliza al niño, os habéis puesto las manos en la cabeza a todos, o sea que sí. Sí, porque hoy en la sociedad nos enseñan otra cosa. Nos enseñan que un niño, bueno, el niño es el rey del universo. La palabra de Dios no cambia. Y hay cosas, y los que sois padres sabéis qué tipo de consejos doy en esto, y lo tengo claro lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra, nada más. Pero eso es lo que funciona, hermanos, lo que dice la palabra. Todo lo demás son filosofías baratas que las van cambiando. Cuando uno ya tiene una edad, te das cuenta que los mismos psicólogos, los mismos cambian los criterios de lo que conviene, de lo que no conviene y de lo que deja de ser, ¿no? Pero bueno. Muy bien, ¿alguna cosa más? Ruth, ¿qué te parece el tema? ¿Con qué te has quedado? ¿Con lo de los solteros o los casados? No, no me lo digas. ¿Bien? Es importante, ¿eh? Me ha llamado la atención lo que tú has explicado, lo del corazón del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿eh? Es corazón engañoso, ¿no? Más que nada. Y es verdad que la nueva criatura en el Espíritu no está sometida a eso, ¿no? No está. Cuando decimos que hemos sido liberados del pecado, realmente tenemos libertad en Cristo para que estas cosas no nos tengan atados. Ahora, claro, depende de nosotros el abrir la puerta otra vez a ver. Claro. Muy bien. ¿Queréis preguntarle algo más? ¿Comentar algo? ¿No? ¿Quieres añadir algo, Juan Ricardo?
No, yo creo que no, hermano, sí. Nos damos por servido pedir al Señor que nos ayude a recapacitar y a ponerlo por obra, ¿no? La palabra, sí, digo, una última, Santiago dice que el que no es hacedor, sino meramente oidor, o no seáis oidores de la palabra, solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque claro, sí, Dios ha hablado y entiendes, me habló Dios, pero todo sigue igual. Es darle la espalda a Dios y uno se engaña porque le da de frente al otro. Y con su ojo de linte, este que no hace caso de la palabra de Dios, déjamelo.
Lo tomo. Sí.
Bueno.
Muy bien. ¿Le parece de orar? Aquí tenemos un cuadro un poco variado. Sí. Desde más pequeños, bueno, allí tenemos más niños, pero desde Matías, que está siempre muy atento a la palabra, ya es un hombrecillo que está atento, hasta otros demás mayores. Pero ¿quiere usted orar por todos ellos para que estemos no oyendo la palabra, sino haciéndola, que se nos quede de alguna manera grabada y que la llevemos a la práctica?
Bendito Padre Celestial, gracias que eres un Dios limpio, un Dios justo, un Dios sabio y un Dios omnipotente, Señor. Y para nosotros quieres lo limpio y lo bueno, lo noble y lo verdadero, Padre. Y sobre todo quieres que estemos en la parcela tuya del amor, de la humildad, de la obediencia, de la limpieza. No quieres que estemos en el otro terreno de ese enemigo declarado que nos odia, Señor. Tú sabes, Padre, debemos reconocer todos nuestra culpabilidad en el sentido de que muchas veces has tenido que corregirnos, te hemos traído quebrantos, disgustos grandes, Señor. Pero en tu infinita perseverancia, tú continúas, Señor, tratando con nosotros, redarguyéndonos, corrigiéndonos, pero siempre motivado por ese amor tuyo que desea el más alto bien para nuestras vidas, Padre. Te pedimos, entre otras cosas, que sensibilices nuestra conciencia para andar delante de ti, Señor, de una forma que podamos proponernos como meta no traerte más disgustos, que demasiados te hemos traído ya, Señor. Ayúdanos para que así sea. Y, Señor, si alguno tiene un traspié, que no se dé por vencido y tire la toalla y diga es inútil, pero que sencillamente se vuelva al Señor arrepentido para encontrar nueva fortaleza, Señor, levantar cabeza y seguir adelante en la senda que tu Hijo amado nos trazó aquí, viviendo, Señor, con ese ejemplo de limpieza, rectitud, amor, gracia, verdad, luz, tan maravillosa, Padre. Nos conoces a cada uno como un libro abierto, a cada varón, a cada mujer. Sabes la historia de cada uno, nada se te pasa por alto. Pero gracias que por encima de todo nos miras con amor, Padre. Y te pedimos en esta noche que podamos corresponder a ese amor tuyo, Señor, al tomarnos tus palabras y tus buenos consejos en serio, a ser inflexibles en cuanto al mal que nos rodea, Señor, y que nos acecha, e incluso, como se ha dicho, en caso de duda, darte a ti el beneficio de la duda y no incurrir, Señor. Gracias por la medida en que ya has bendecido a cada uno, Señor. Pedimos que lo sigas haciendo, Señor, llevándonos adelante con esa pericia, esa sabiduría tuya, Señor, y que cumplas tu más alto propósito con cada una de nuestras vidas. Señor, no pretendemos más, no queremos ser grandiosos, ni famosos, ni exitosos. Queremos ser, Señor, siervos fieles y humildes, pero que son tuyos de verdad, Señor. Padre, que tu gracia repose, pues, sobre cada uno individualmente y también sobre la iglesia de Betania aquí en Navas, en nivel conjunto, para que sea un testimonio digno, duradero y verdadero para ti, Señor. Lo pedimos con hacimiento de gracias, con fe en que nos estás escuchando y dándote toda la gloria y el honor en el nombre de Cristo.
Amén.
Amén.
Amén, hermanos. Cada uno guarda la palabra que hayáis recibido más en el corazón, ¿vale? No solo siendo oidores, sino hacedores, ¿eh? Es verdad que cuando somos oidores nos engañamos a nosotros mismos, ¿eh? Cuando te paras a meditar bien los versículos, a veces cuando los decimos de carretilla, pero vamos a ser hacedores, ¿vale? Recordad que mañana tendremos reunión aquí a las 7, ¿vale? Esperaremos a los que vienen de la nieve y tendremos la reunión con Ricardo mañana a las 7. ¿Vale? El Señor os bendiga a todos.